Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, a Éxodo capítulo 5. Éxodo tiene un lugar muy importante en los primeros cinco libros, conocido como el Pentateuco. Entonces, Génesis, que nos habla de los principios, sus temas, habla mucho acerca de, pues, como en principio, la regeneración, la salvación, la justificación. Por supuesto que hay temas acerca de santidad. Mientras que Éxodo, su mismo nombre lo explica, Éxodo quiere decir salida. Y salieron de Egipto. Y los temas, la mayoría, tienen que ver con, pues, salir del mundo, con la santidad. Levítico tiene mucho que ver con la adoración. Números tiene que ver, la mayoría de los temas, con nuestra peregrinación. Y Deuteronomio, que es segunda ley, tiene que ver con madurez. Entonces, los primeros cinco libros tienen que ver mucho con la vida cristiana. Y hoy estaremos viendo Éxodo, saliendo del mundo, donde Éxodo quiere decir salida. El faraón, pues, es figura, nos habla mucho acerca del diablo, el rey de Egipto. Egipto nos describe el mundo. Israel es el pueblo de Dios. La esclavitud en que ellos se encontraban describe la esclavitud del pecado. Y por supuesto, Moisés, siendo su apóstol, como le describe Hebreos, es el libertador y describe maravillosamente nuestro bendito Señor Jesucristo. Y Éxodo 5 tiene algo muy hermoso cuando describe el propósito de Dios, el por qué ellos tenían que salir de Egipto y por qué nosotros debemos salir del mundo. Dice aquí en capítulo 5, verso 1, dice: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Esta es la voluntad de Dios. Deja ir a mi pueblo. Cuando ellos iban a salir de Egipto, había un propósito. Hay una razón por la cual que ellos deben salir. Nosotros también, cuando Dios nos saca del mundo, el tema, varios lugares, pasajes ahí en el Nuevo Testamento que también dice que debemos salir del mundo. Me encanta en Apocalipsis cuando Dios está viendo a los que están entre Babilonia y está diciendo: salid en medio de ella, que ya era el tiempo de juzgar a Babilonia. Y Dios llama y dice: salid de en medio de ella, que Dios ya la iba a juzgar. Y ese es nuestro llamado como hijos de Dios, de salir del mundo, porque cada vez la iglesia visible se parece más al mundo. Las familias, como hemos estado estudiando en la escuela dominical, no están tomando, pues no está haciendo su agenda en base de lo que está escrito en la palabra de Dios, sino que nada más quieren competir con el mundo. La música cristiana popular parece más mundana cada vez. Ya en cada sentido queremos parecer más al mundo, cuando Dios nos está llamando estar fuera de ella, salir de ella. Y por eso Dios manda y dice: deja ir a mi pueblo. ¿Y cuál es el propósito? A celebrarme fiesta en el desierto. Primeramente, debemos notar esto. Dice así, que el propósito de Dios de salir tiene un fin. Es celebrar. ¿Pero celebrar qué? Es más que celebrar nuestra salvación, celebrar que ya somos perdonados. Dice así Dios: celebrarme. Celebrar a Dios. Hace tiempo vine aquí para describir lo que es la adoración verdadera. No sé si se acuerdan, ya tiene su tiempo. Pero una de las cosas que vimos, que la palabra hebrea para adoración es postrar. Y en hebreo lo interesante es cuando dice postrar dos veces seguidas, los españoles reconocieron que no se debe interpretar como y se postró, sino que la traducción siempre dice y se postró y adoró. Porque uno tiene que ver con pues el cuerpo y la otra tiene que ver con el corazón. También la palabra griega adoración es la palabra proskuneo, una de las varias palabras, pero pros quiere decir hacia. Kuneo es un beso. Entonces la adoración, la palabra escogida bíblica para adoración, es acercarnos a Dios, ir hacia Él para mostrar afecto. Pero lo que es importante es que cuando nos acercamos a Dios debemos entender que el fin es de buscar el rostro de Dios, adorarlo por quien es, no solamente por lo que hace o por lo que da. También debemos notar que la mayoría de las veces cuando personas buscan a otra persona, es por interés, porque quieren algo. Y muchas veces en nuestra inmadurez nos acercamos a Dios cuando queremos algo. Dios, es que necesito. Oran cuando necesitan un trabajo. Oran cuando es que me hace falta esto. Oran, y ya todos hemos tenido esos tipos de amigos que no son muy gratos tener, que nada más nos buscan cuando queremos algo. También es lo mismo como hijos de Dios. Tenemos muchos motivos de buscar a Dios por quien es, no solamente por lo que hace o por lo que da. Dios es tan grande y Dios dice, deja ir a mi pueblo para, ¿cuál es el fin? Celebrar a Dios por quien es. Tantos motivos, su grandeza, su santidad, su inmutabilidad, su omnipotencia, su omnisciencia, Él es omnipresente. Tantos motivos por lo cual adorar a Dios. Él es tan grande y por esa razón debemos celebrar a Dios. Pero también no se queda ahí. Dice celebrarme fiesta en el desierto. Ahora vamos a ver estas cosas uno por uno, porque todavía dice, y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado, iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces ahí está el rey de Egipto, Faraón, que figura el diablo, y ahí él contesta, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón, he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho y vosotros lo haréis cesar de sus tareas. Entonces lo que quiso hacer Faraón es mantenerlos bajo el yugo, mantenerlos bajo servidumbre, esclavos, y sí, por Cristo, como escuchamos en el Evangelio de Juan, Cristo vino para hacernos libres, para darnos libertad. Pero el motivo del diablo, su propósito de él, es volver a esclavizarnos. Y eso puede aparecer en muchas formas. Y en el capítulo 8 al capítulo 10 veremos las diferentes formas en que Él nos quiere esclavizar. Pero antes de, vamos a ver el capítulo 6 para ver más a detalle estos puntos de lo que hizo Dios y su voluntad para con nosotros. Dice en el capítulo 6, verso 6, Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová. Yo sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Ellos eran esclavizados, ellos tenían cargas pesadas. Y también debemos recordar de dónde nos sacó el Señor. Tal vez usted se crió en un hogar donde pues era conocido las cosas de Dios desde la niñez y gracias al Señor. Pero la mayoría de nosotros hemos venido del mundo y es importante, muy importante recordar de todo lo que nos sacó el Señor. Me encanta, ahorita que estuvimos manejando muchas horas largas, puse ahí el progreso del peregrino, ahí para que lo podamos escuchar en el carro, pues era dramatizado, los niños lo escucharon y una de las cosas que sobresale del libro es cómo pues el personaje cristiano quiso aliviarse de esa carga tan pesada y también la carga pesada que ellos llevaban. Esto describe a las consecuencias del pecado, de la vida sin Cristo, y es muy importante recordar que Dios, cuando cristiano vio a la cruz, ahí fue que la carga cayó, pero el diablo sigue queriendo, todavía aún él quiere que lo volvamos a tomar, quiere cargarnos de culpa, de pecado, y aún así quiere que llevamos esa carga que Cristo ya se alivió. También podemos ver aquí en este pasaje que dijo Dios que Él, su voluntad era que sea un camino de 3 días. Camino de 3 días, no quiero hacer todas las matemáticas aquí delante de ustedes, pero si estamos caminando más o menos 4 kilómetros por hora, estamos hablando de tiempo de día, unos 10 horas, estamos hablando de unos 90 kilómetros. Sería caminar de Orizaba a Veracruz. 120 kilómetros, perdón. Más o menos sería caminar como a Orizaba a Veracruz a pie. Eso sería un camino de 3 días. Y es Dios, lo dijo varias veces, esta es su voluntad. Y esto va a ser muy importante cuando estudiamos lo que dice el diablo, porque lo que él quería demostrar es cuando él los llamó, cuando aún estaba en Egipto, les dijo 3 reglas muy importantes la noche que tomaron de la Pascua. Él dijo que ellos tenían que tener sus pies, ¿cómo deberían estar sus pies? Ya listos, todos sus calzados ya puestos. También dijo que ellos tenían que estar bien ceñidos. Y ellos tenían que ceñirse cuando iban de viaje o iban a trabajar. Y también tenían que tener algo muy importante en su mano. Dios dijo, cuando comen la Pascua, tienen que tomarlo con el bastón ya en la mano, ya puesto. En la mano, los pies, calzados y ceñidos. Porque al comer la Pascua, Dios todavía enfatizó y dijo, tienen que comerlo apresuradamente. Tienen que comerlo rápido porque su voluntad es, al comer de la Pascua, tenían que salir. ¿Por qué tenían que tener todas estas cosas? Porque eso nos describe un peregrino. Nos describe a uno que ya está listo para salir de Egipto. Y cuando salieron, ellos salieron como una multitud mezclada. Y el problema fue que cada vez que hubo una prueba, ¿qué querían hacer? Querían regresar. Regresar a Egipto. ¿Por qué? Porque ellos físicamente salieron de Egipto, pero el amor de Egipto no ha salido de ellos. Permaneció dentro de ellos los gustos de Egipto. pues las cebollas y las diferentes cosas que ellos anhelaron. Cuando llegó las pruebas, ellos dijeron, no, pues vivíamos mejor en Egipto, ¿para qué nos sacaste? ¿Y fue cierto? No, ellos eran esclavos en Egipto. Pero es que su corazón no ha cambiado. Ellos sí salieron de Egipto, pero su corazón todavía anhelaba regresar a Egipto. ¿Podrá ser la misma circunstancia hoy en día? Que hay personas que se reúnen en la iglesia, que han hecho una confesión de fe, pero cada vez que viene una prueba, cada vez que son tentados, están con el deseo de volver al mundo. Todavía la misma historia se repite. Y por eso Dios les mandó a ellos que cuando salgamos de Egipto, no podemos quedar cerca, tenemos que distanciarnos. Un camino de 3 días, porque debe marcar no solamente una santificación, sino lo que significa la palabra santificación, una separación. De hecho, una de las cualidades de esta iglesia es una iglesia separatista. Debemos marcarnos, identificarnos como apartados del mundo, siguiendo al Señor. Su santificación. Iremos, dice la palabra, camino de 3 días. Y todavía más dice, por el desierto. Y volviendo al tema principal, ¿cuál era el motivo más grande? Para celebrarme fiesta. Para celebrarme fiesta. ¿Y qué incluye esta fiesta? Dice en el verso 5:3 de nuevo, dice, ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Vamos a ver el verso 17 ahora. Y dice, y él respondió, estáis ociosos, ¿sí? Ociosos, por eso decís, vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. El arrepentimiento es muy importante. No solamente el arrepentimiento es algo que hacemos cuando creemos en el Señor. Es algo que siempre debe ser parte de la vida del creyente. Es correcto decir, me arrepentí hace tantos años. Pero a la vez debemos decir, y sigo arrepintiéndome. Y dice aquí en su palabra también que no es solamente necesario salir del mundo, porque así lo han hecho muchas personas que salen del mundo, se encierran en un convento y piensan que por eso están bien. Pero es salir del mundo y buscar el rostro de Dios, buscarle, aferrarnos a Él, amarlo. Y ofrecer sacrificios a Jehová. Eso quiere decir que la vida del creyente consiste en un entrego. Constantemente dejando atrás deseos pues personales y entregando nuestra vida a Él. No es solamente nuestro dinero que debemos entregar al Señor. Es nuestra energía. Es nuestro tiempo. Es nuestro corazón, es nuestra mente, es nuestra familia, es nuestra comodidad. Constantemente dando al Señor de todo nuestro ser. También dice su palabra aquí mismo en esta porción. Dice en el verso 7, Éxodo 7, 16, algo más acerca de este sacrificio, de este entrego. 7:16 dice así, y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. He aquí que hasta ahora no has querido oír. Noten lo que más dijo. No solamente dijo, para que me ofrecen sacrificios. También dijo, ¿Para qué me sirve? ¿Por qué? Esto suena tal vez un poco confuso, pero déjeme explicar lo que estoy apenas por decir. No puede ser que uno sirve a Dios sin adorarlo, pero es imposible adorar a Dios sin servirle. ¿A qué me refiero con eso? Es posible que personas sirvan a Dios sin adorar, pero es imposible adorar sin servir. Hay personas, y yo lo llamo de esta forma, podemos ser muy llamados al servicio, activismo, estar muy ocupado haciendo esto, haciendo aquello. Hay personas que casi no pasan tiempo con Dios, no leen su Biblia, no oran, pero cuando se presenta algo que hacer, ellos se apuntan. Porque ellos piensan que en involucrarse mucho, que pues ahí se autoengaña. Y como los demás están viendo, personas dicen, no, pues ese está muy entregado porque cuando se trata de hacer algo, siempre está ahí. Pero ese puede ser una falsedad, por eso va a haber un tribunal. Porque se va a evaluar nuestras obras para ver si lo estamos haciendo por amor. Y podemos hacer muchas cosas, pero con motivos incorrectos. Sin amor para Cristo, sin amor para nuestros hermanos. Y eso nada más es un mero activismo. Nosotros podemos estar involucrados en tantas cosas y ministerios y hacerlo sin el corazón. Y eso sería servicio sin adoración. Hay personas que predican sin permanecer en Cristo. Hay personas que evangelizan y viven una doble vida y aún así ellos hablan y están evangelizando. Pero es imposible adorar a Dios en verdad. Yo sé que personas fingen su adoración, pero si adoramos a Dios en verdad, va a resultar en servicio. Debemos recordar lo que dijo el Señor Jesús. Es algo hermoso cuando pensamos lo que Cristo dijo al mismo diablo, quien es el experto en activismo. Él anima a las personas a estar involucrados mientras que no permanecen en Cristo. Él anima a las personas a estar haciendo cosas sin el corazón. Y lo que Cristo dijo al diablo es esto: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Cristo igualó el servicio con la adoración. En otras palabras, Él dice que van de la mano. Al Señor tu Dios adorarás, y Él solo servirás. Porque lo que vemos es cuando Dios nos llama a una vida de santidad, cuando Él nos llama a una vida de sacrificio, también nos llama a una vida de servicio. Y lo que debemos estar, lo más, debemos estar cansados, yo sí, ya estoy muy cansado, de que en iglesias donde ellos se, pues tienen de plano orgullo y se levantan su barbilla y dicen, nosotros somos de la iglesia de sana doctrina. Nosotros somos en una iglesia buena, y lo que están diciendo es que nosotros enseñamos bien. Pero el tribunal de Cristo no va a ser una prueba, no va a ser una prueba de examen a ver quién sabe más. Cuando llegamos al cielo, no nos van a sentar en oficinas y decir, a ver, tomen este examen y el que sabe más es el que va a recibir más premios. ¿En qué? Pregunto. ¿En qué va a ser probadas de nuestras vidas, nuestros conocimientos o nuestras obras en Cristo. Son nuestras obras. Por eso Santiago, movido por el Espíritu Santo, dijo que no seamos nada más oidores, que debemos ser hacedores. Y Dios, Tito, movido por el Espíritu Santo, dice que Dios está buscando un pueblo celoso de buenas obras. Y es cierto que las iglesias sanas, las iglesias que enseñan bien, por alguna razón u otra, se conforman con sus conocimientos y se quedan con decir: es que yo conozco más que él, y por eso piensan que son mejores que el otro porque saben más. Pero debemos saber que la adoración no se queda en conocimiento. La adoración nos mueve. Incluso la obra de Cristo, nosotros también nos sentimos bien que podemos explicar la obra de Cristo, su obra en sustitución, su propiciación, su redención, y podemos describir hasta con palabras griegas todas las facetas de su obra, todos así los detalles. Y qué bueno que lo podemos hacer, pero no debemos olvidar que la misma palabra de Dios dice que su obra redentora nos conmueve. ¿Nos conmueve a qué? A una vida de servicio, a un deseo de servirle más. Entonces, cuando Dios nos llama a estar fuera de Egipto, también nos llama a una vida no solamente de oración, sino también de servicio. Entonces, podemos decir que cuando consideramos todos los temas a lo que Dios los llamó a ellos, dice, primeramente los llamó a ellos a una salvación porque los iba a sacar de Egipto. También dijo que tendrán que ir pues un camino de 3 días. Eso es una santificación, una separación. También los llamó al desierto, una peregrinación. ¿Y cuánto nos hace falta ser recordados que no estamos aquí nada más para construir nuestro reino aquí en este mundo, sino el reino de Dios debemos buscar primeramente siempre? Y al final, Él los llamó a ellos y a nosotros a una vida de servicio. Vamos a ver el capítulo 8, por favor. Cuando Dios llamó a Moisés a presentarse a Faraón, él se presentó 5 veces delante de Faraón para decir: deja ir a mi pueblo. Y yo quisiera que veamos los 5 veces que se presenta y su significado para nosotros. Yo los llamo los 5 intentos a esclavizar al pueblo de Dios. Y debemos tener en mente que Faraón nos habla como figura al diablo. Capítulo 8, versículo 8 dice así: entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Y dijo Moisés a Faraón: dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos, por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y solamente queden en el río. Se podría parafrasear de esta manera: Moisés le dijo, pues tú dime cuándo. Tú dime cuándo estás dispuesto para dejar ir al pueblo, y en ese momento yo voy a orar por ti y vamos a hacerlo. Y debemos mirar con cuidado la respuesta de Faraón, porque no solamente es lo que nosotros decimos como pretexto para no hacer las cosas, pero es lo que el diablo hace para intentar, para volver a esclavizarnos de nuevo. Dice aquí en el verso 10, y el faraón dijo, mañana. Palabras muy, muy preocupantes. ¿Cuántas personas han hablado ustedes? Yo me acuerdo, yo tenía 19 años, yo estaba en las calles de Brooklyn, Nueva York. No sé si conocen mi testimonio, pero en este tiempo estaba yo en una parte que se llama Staten Island, ahí a un lado, es como otra colonia. Y me predicaron el evangelio en la calle. Y entendí y tenía yo mucha convicción del Espíritu Santo. Fue la primera vez en toda mi vida que leí el mensaje del evangelio. De hecho, abrió la Biblia a Romanos y me habló y me mostró el camino. Lo llaman el camino de Romanos para la salvación. Ahí me mostró Romanos 3:23 y otros pasajes. Y me preguntó, su primera pregunta fue, si llegas a morir en este momento, ¿a dónde irías? Nadie jamás me ha hecho esa pregunta. Y yo dije, no, pues al cielo, por supuesto, ¿a dónde más voy a ir? ¿O tú crees que voy al infierno? No soy tan malo como otros. Y este evangelista caminaba por las calles y él vio con quienes andaba yo. Y la verdad, pues todos eran muchachos malos, ¿no? Y él dijo, ¿tú irías al cielo porque no eres tan malo como otros? ¿Seguro? Yo, sí, pues espero que sí. Ah, ¿esperas que sí? No, pues sí, no, pues espero que sí. Entonces, ¿no estás seguro? Pues completamente seguro no. Ya me hizo sentir muy incómodo. Muy incómodo. Entonces le volví, yo pues hice la misma pregunta a él. Y yo dije, ah, pero tú sí eres muy bueno y tú sí vas al cielo si te mueres. Y dice, yo sí voy. Ah, porque tú eres bueno. Y dice, no, yo soy malo como tú. Y yo dije, ahora ya me ofendió y me dijo malo. Y yo dije, no, pues no soy tan malo. Yo no sé qué has hecho tú, pero yo no he hecho tantas cosas malas como otras personas. Y me mostró la Biblia y en 5 minutos yo dije dentro de mí, yo nunca he escuchado esto, nunca he visto esto. Y yo dije, yo sí voy al infierno. Y él se emocionó y él dijo, ¿entendiste este versículo? Sí, pues la paga del pecado es muerte, yo pequé y yo merezco ir al infierno. Yo no sabía eso. ¿Y sí lo entiendes? Sí. Si te mueres hoy, ¿vas a ir al infierno? Sí, sí, lo entiendo. Aquí está escrito. Así, sí, sí. Y al final se emocionó tanto que me dijo, entonces vamos a orar. Vamos a orar de una vez. ¿Tú lo crees? Sí, yo lo creo, aquí está. Y él se emocionó porque llegó de otra parte del país para evangelizar. Pues soy de familia puertorriqueña y él llegó a evangelizar a personas de la calle y ninguna persona jamás lo ha hecho caso. Fui el primero y dice, vamos a orar. Y yo dije, no voy a orar. Dice, ¿por qué? Yo dije, si es cierto, no te necesito. Tú dijiste que puede ir directo a Cristo. Sí, así es, no necesito. Entonces déjame hacerlo yo. ¿Y qué crees que le dije? Mañana lo voy a hacer. Entonces fui caminé rumbo a mi casa, me llamaron los amigos, ¿dónde andas? No, pues me pasaron un carro, se escuchaban las bocinas y era como, ya te imaginarás, ¿no? Todos puertorriqueños y la música y el boom, boom, boom y ya. Entonces pasaron, me subí al carro y ¿qué vamos a hacer? No, pues allá va a haber una fiesta y aquí va a haber esto y las chavas van a estar allá, etc. ¿Y qué crees? Mañana nunca llegó. Fue 8 meses después, no te voy a dejar colgados porque... 8 meses después, dentro de un antro, es cuando salí corriendo y llorando, rogando a Cristo, sálvame por favor, sálvame. Y dentro del antro, aunque había mucho ruido y música, etc., me retumbaba en mi mente, la paga del pecado es muerte, y que Cristo es el don de Dios. Pero eso era parte de la esclavitud en mi vida, que ya con mi mente entendí, pero no, siempre decía, no, pues mañana lo voy a hacer. Y pasa muchas veces, incluso en nuestra vida diaria, hay personas que dicen, el lunes voy a empezar mi dieta, y ya saben qué. Nunca pasa. Porque cuando hay convicción, nunca decimos el lunes o mañana. ¿Qué decimos? De una vez. Cuando hay convicción, es ahora. Y por eso la palabra de Dios dice, ahora es el tiempo. El tiempo es aceptable. Ahora, no ya después cuando... Y eso es lo que hace el diablo. Ese es su intento para esclavizarnos. Él siempre quiere decir mañana, mañana, y nunca llega. La segunda es muy interesante también, porque dice en el mismo capítulo 8, pero ahora en el verso 25, Moisés sale, se va, y mañana nunca llega. Pero en Éxodo 8:25, Dios lo vuelve a mandar. Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí que él sale al río, y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo, ¿para qué? Para que me sirva. Aquí es claro la voluntad de Dios para nuestras vidas. Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti y sobre tus siervos y sobre tu pueblo y sobre tus casas toda clase de moscas. Las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, asimismo la tierra donde ellos estén. Y aquel día yo apartaré a la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Entonces llega el versículo 25 y dice así. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios. Pero noten lo que dijo. En la tierra, dice, adelante, lo pueden hacer, pero no pueden irse. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Cuando Él les habló, deja ir a mi pueblo, ¿y qué tenían que hacer? Lo primero, tenían que ir camino de 3 días, tiene que haber una separación, tiene que haber una distancia marcada. Y tenían que estar en el desierto, no en Egipto. Y la triste realidad es esto. Es que hay personas que quieren servir, entre comillas, dentro de la iglesia, pero siguen en el mundo. No quieren salir de Egipto, no quieren salir del mundo. Quieren tener ministerios como, pues, tocar los cantos. Quieren venir acá a cantar. Quieren trabajar con los niños, pero no quieren dejar de hacer sus prácticas mundanas. Quieren tener un pie en el mundo y un pie en las cosas de Dios. Pero eso es lo que Dios aborrece, porque eso no es adoración. Quieren estar toda la semana repitiendo cantos mundanos. Donde estaba yo el otro día en una reunión, fui invitado y llegaron varios jóvenes Y ahí pues varios llegaron, bajaron de las camionetas y algunos, como está de moda, pues tienen sus audífonos, tienen sus celulares. Yo digo, ah, pues, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Ah, pues me llamo así. Ah, préstame tus audífonos. Y dice, ¿este quién es? Ah, él es el predicador. No. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué tiene? ¿Qué? Y por supuesto le dio pena de demostrarme lo que estaba escuchando. Y lo raro es que lo están haciendo rumbo a la reunión. No, pues préstamelo. Ah, y una empieza a reírse. Ah, ¿te ríes de él? ¿Por qué? Ah, pues me imagino lo que tiene. Ah, entonces préstame tu celular. Y dice, ¿por qué? Ah, pues quiero ver lo que escuchas. Y ya que, a ver, ábrelo. Y el primer canto que tenía ella hasta arriba, en ese tiempo pues fue el canto número uno del mundo. Y se llama, cantaba por una chica, me besé a una chica y me gustó. I kissed a girl and I liked it, que ya es, que habla del lesbianismo. Y están yendo a la reunión de jóvenes escuchando música del lesbianismo. Ese es el tema. ¿Por qué será? Y todavía peor es que sus padres, sabiendo que están así, los líderes de la iglesia, sabiendo que los jóvenes están así, aún así les dan ministerios, les dan privilegios, sabiendo que no han salido en Egipto, pero Dios dice que no podemos ofrecer nada, que no podemos servirle. Lo primero que tenemos que hacer es salir de Egipto, salir del mundo, y ya después, ahí sí podemos ofrecer. Ahí sí podemos adorar. Ahí sí podemos servir con gusto. Nadie dice que no. Pero lo primero es lo primero. Tiene que haber un distanciamiento del mundo. Y muchas veces no está pasando. Y por eso la iglesia está apareciendo más al mundo cada vez. Porque no estamos marcando la diferencia. El tercer intento, algunos lo llaman como 2B, porque es muy parecido. El verso 28 dice así, del mismo capítulo 8. Déjeme leer el verso 27 primero. 26. Me encanta la respuesta de Moisés. Moisés dice, no conviene. No conviene, no podemos. Por dos razones no podemos ofrecer y servir a Dios aquí en la tierra. Aquí en Egipto hay dos motivos. Número uno, porque si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, no nos apedrearían. Es interesante, lo que está diciendo es esto. Es que si yo trato de adorar a Dios, todavía aún en el mundo, me van a despedazar. Y es interesante, nada más ve cuando nuestros jóvenes o nuestros hijos están en una situación donde pues están participando de algún evento donde la mayoría de los otros son incrédulos. Vamos a pensar tal vez un juego de fútbol o un juego de básquet, y les dice, a ver, testifica que eres cristiano delante de ellos. No, pues es muy difícil y les da pena y les da vergüenza. ¿Por qué? Porque ya saben que viene la burla, los ataques, y el mundo se encarga de otra vez lo que estamos estudiando, volver a esclavizarnos. El mundo quiere que nosotros nos sujetamos a sus pues lo que están pidiendo ellos para estar de moda, para estar popular, y ahí no se sienten cómodos. ¿Qué dirán ellos? Moisés dice que si nosotros tratamos de adorar al Dios vivo y verdadero como él dice, nos van a matar. Y sí, sigue siendo la misma verdad. No podemos adorar a Dios en el mundo porque nos van a aborrecer, nos van a matar, nos van a destruir. Y por esa razón personas dicen, yo no quiero problemas, mejor me quedo callado, mejor no digo nada, y así no voy a tener problemas. Pero por eso el apóstol Juan dijo, que no nos extrañemos si el mundo nos aborrece. Y he platicado con personas así, en especial los jóvenes, y digo, me he dado cuenta que te llevas con muchos ahí, inconversos, y si les hablas del Señor y hacen su cara, ¿no? No, pues, no me dicen nada. ¿Ah? Pero si no te muestra que eres creyente, si no testificas de Cristo, si no vives como cristiano, por supuesto no te van a decir nada. Y por eso Dios nos ha llamado a una vida de santidad. Pero hay otro motivo, y está en el versículo 27. Dice, la razón por qué no podemos adorar, servir a Dios mientras que estamos en Egipto o en el mundo, es porque Dios ha mandado camino de 3 días, iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios como Él nos dirá. Ellos entendieron bien que tiene que haber una separación. Y por eso el tercer intento, en el verso 28, dijo Faraón, bueno, entonces tengo otra propuesta. Yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto. Y mira lo que dice aquí. Con tal que no vayáis más lejos o muy lejos. Es una traducción muy buena. Y después dice, orad por mí. ¿Qué es lo que está diciendo? Bueno, si tienen que irse, si tienen que salir, bueno, hazlo. Pero no vas muy lejos, aquí cerquita. Y eso es, son los ataques constantemente que el diablo está haciendo en nuestras vidas. Porque cuando en verdad queremos vivir como Dios pide, como Dios manda, incluso es incómodo hasta con otros creyentes. Empiezan a decir, no, pues se cree muy santo, se cree muy esto, y mira ya, él cree que él es el único espiritual. Si nosotros vivimos como Dios manda, no solamente nos van a aborrecer en el mundo, pero incluso dentro de la iglesia. Y aquí, cuando todavía están cerca, pues todavía va a haber la influencia. Por decirlo así, no vayas, aquí pueden ser vecinos, aquí afuera de Egipto, aquí pueden estar. ¿Para qué? Para que todavía pueden estar bajo el poder, bajo el alcance, donde pueden ser influenciados. Y Dios dice, no, tiene que ser un camino de 3 días, muy apartados, muy separados, tenemos que ser peregrinos. Qué importante es este mensaje para nosotros hoy también. La siguiente es en el capítulo 10. En el capítulo 10, en el verso 7 dice así. Entonces los siervos de Faraón le dijeron, ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Hablando de Moisés. Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabéis, no sabes todavía que Egipto está ya destruido? Entonces Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo, andad, servid a Jehová vuestro Dios. Y después tiene esta pregunta, ¿pero quiénes son? ¿Quiénes son los que han de ir? Y Moisés respondió a esto, hemos de ir con nuestros niños, con nuestros viejos, con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestras ovejas, y con nuestras vacas hemos de ir porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Qué importante es este pasaje. Ustedes ya conocen que está de moda las iglesias para niños. Ya en Estados Unidos la mayoría lo tienen así. Uno para adultos y uno para niños. Porque la de niños parece más circo que iglesia. Me invitaron a predicar en otra iglesia y no los conocí casi nada. Y estábamos orando y ellos tenían una relación con la familia de mi esposa. Y dice, bueno, estaban buscando a alguien que les predique en español porque querían empezar un ministerio a los que hablan en español. Entonces vamos a predicarles. Y ya vamos entrando. ¿Y quién me está acompañando? Pues toda mi familia. Y después dice, es que los niños van a ir al lugar de los niños. Y yo dije, perdóname, es que nosotros somos aquellos bichos raros que nosotros vamos a la iglesia todos juntos como familia. Pero es que se van a aburrir con los grandes. Y yo digo, no, mis hijos no se aburren con la palabra. Van a ver la palabra de Dios, es para todos. No es por edad. Seguro porque, sí, estoy seguro, por favor, si me permites, van a ir con nosotros. Bueno, no vamos a estar peleando con usted, está de invitado, pásale. Y ya se terminó, mi hijo dijo que quería ir al baño y dije, no, antes o después, no me estés pidiendo ir durante la reunión, etc. Bueno, voy antes, pero cuando iba antes, dice que le paró otro joven de su edad. Y dice, oye, pásate acá. ¿Por qué no entras con nosotros? Y lo clásico de los niños, mi papá no me deja, ¿no? Y ya, ¿por qué? Dice, es que aquí nos hablan como 5 minutos y después prenden el Xbox, el Nintendo Wii. Y entonces yo dije, ¿así te dijo? Vamos. Yo tuve que verlo con mis propios ojos, ¿no? Ya que entro y todos estaban en videojuegos durante la reunión. Todos. Y dice, y para los chiquitos les pusieron película, pero ni siquiera era de Kung Fu Panda, creo. Pero a lo que voy es, eso son intentos a esclavizar al pueblo de, así como lo hizo Faraón. Él dijo, no, eso de que todos, no. Mira lo que dice todavía Faraón, porque estas son las mismas palabras del diablo. Él, verso 10, él les dijo, así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. Dice, no, es peligroso, eso no es para toda la familia. No será así. Id ahora vosotros los varones. Si eres hombre y ya eres adulto, eso sí, ustedes vayan. Pero no es para mujeres, no es para niños, no es para jóvenes y adolescentes. Se van a aburrir, ¿qué van a hacer así? Mejor que se diviertan. Todo eso es un ataque diabólico. Y se está viendo por todos lados. Se está viendo en las iglesias, en los hogares, y tristemente, así están siendo esclavizados muchos creyentes. Están volviendo a poner las cargas pesadas sobre sí, cuando Cristo ya nos libró. Ya salimos de Egipto y algunos están tratando de regresar. Eso lo hicimos cuando éramos cegados por el diablo en el mundo y ya queremos volver a lo mismo. Y por eso dice aquí, en el verso 11, de plano dice, no será así. ¿Y cuántas personas jóvenes dicen, no, eso no me gusta, de que van a estudiar estudio bíblico y es para adultos? Otro comentario acerca de las reuniones femeniles. ¿Qué dice Tito 2? ¿Cuál es el propósito de la reunión femenina? que las hermanas ancianas enseñan a las mujeres jóvenes. Y cuando hay reunión femenil y se invita a las señoritas, ¿qué es lo primero que dice? ¿Para qué voy? Yo no estoy casada. ¿Sí lo han escuchado? Su idea es, yo tengo que estar casada, viejita y ya con muchos niños para poder ir a eso. Cuando Dios dijo que todo el propósito de esa reunión es que estén las que tienen más experiencia, las que tienen más conocimiento, que pueden enseñarlas antes de, porque cuando ya están casadas ya es muy tarde. Entonces es triste que no hemos comprendido el propósito de Dios de redimir no solamente a nosotros como personas, pero nuestra familia. Nuestra familia. Y tristemente, cuando es reunión de oración, yo tengo que decirles, perdóname que llego tan agresivo, pero nada más unos cuantos van. No, cuando quieren ver la madurez y espiritualidad de su iglesia local, no lo vean. No cuentan las personas la reunión domingo en la mañana. Cuenta las personas que están en la reunión de oración. Si en verdad quieren ver con quién están contando, porque hay iglesias que tienen 200, 300, 500, 1000 y la reunión de oración 5. Es un engaño. Y los 5 que llegaron, todos llegan sin quiénes. Sin su esposa, sin sus hijos. Y cuando yo les pregunto, ¿por qué? Tiene tarea. Está cansada. Está. Entonces yo pregunto, ¿por eso estamos como estamos? No hay seriedad en las cosas de Dios. Estamos siendo engañados por el diablo, porque cuando se trata de ir al cine, no faltan, hasta invitan sus amigos. Y no importa que sea muy tarde, pero si es ir en la reunión entre semana, es muy tarde. Parece que va a llover. No hay sacrificio. No hay compromiso. Y por eso Dios dice que debemos salir de Egipto. Salir del mundo. ¿Cuál es la religión verdadera? Que visitemos los huérfanos. Ahí menciona todo eso, pero también dice que seamos sin las manchas del mundo. También, cuando nosotros una vez estábamos evangelizando los sábados en la mañana, pues vamos a visitar puerta por puerta. Y ahí, oye, hermano, una pregunta. ¿Te espero para el evangelismo? No voy, es que mi esposa tiene un compromiso. ¿Sí tiene compromiso? ¿Sí? Es que no entiendo. ¿Su esposa tiene el compromiso? ¿Usted tiene? Ah, es que como va a dejar los niños, yo los voy a cuidar. ¿Y por qué no los llevas a evangelizar con ellos? ¿Qué va a hacer mis hijos evangelizando? ¿Sí me explico? Todo nuestro pensamiento está al revés. Lo mejor sería llevarlos. ¿Sabes cuántas personas llego a la puerta y les toco y nada más les hago esta pregunta? ¿Le gustaría que le leo una porción de la palabra de Dios? Así casi siempre inicio mis pláticas con ellos. No los conozco y me ven y dicen, ay, fuchi, y cierran la puerta. No quiero. Pero cuando estoy con mis niños, ay, ¿y cómo te llamas, hijo? Ay, niña, ay, qué niña tan bonita. Es hasta hay más ventaja llevarlos. Y además, si yo les estoy discipulando, qué mejor manera cuando están a mi lado, cuando voy compartiendo, para que aprendan cómo responder cuando están atacando, cuando están duros, cuando dicen sí quiero recibir a Cristo. Están siendo discipulados porque van viendo, van aprendiendo. cuántas lecciones y decimos, no, es que no es para ellos. ¿Quién nos enseñó eso? ¿Acaso no fue el mismo diablo que hemos creído? Y así nos esclaviza. ¿Y por qué lo comento? Porque después preguntamos, cuando ya llegan a la edad, cuando empiezan a independizarse, ya tienen sus 17, ya tienen sus 18, y de repente dicen, ya no voy. Y después preguntamos, ¿por qué será? Pues les voy a decir, porque hemos comido con carnada y todo y anzuelo la mentira del diablo. Cuando él dice, no, solamente los varones. Cuando se trata de ser serios espiritualmente, nada más los varones. Los demás no, quédense en sus casas. Y esa es la triste realidad. Por eso tenemos que despertarnos. Y el quinto intento esclavizar es aquí en el capítulo 10, verso 24. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés porque no pudieron soportar la plaga de Dios. Y dijo, ya, váyanse. Id, servid a Jehová. Pueden llevar sus niños, pueden llevar sus esposas, váyanse todos. Solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas. Vayan también vuestros niños con vosotros, llévanos. Ya no lo soportamos. Y hermanos, este quinto esclavitud también es muy importante. Muy importante. La mayoría de los, no sé cómo los quieres llamar, pero cantos modernos, cristianos, casi siempre tienen esta frase, que llego delante de ti sin nada. Casi siempre lleva algo así. No sé si se acuerdan, pues ya es un hereje muy grande, pero Jesús Adrián Romero, y uno de su canto más famoso de todos los tiempos es, con manos vacías vengo a ti. Y es que la palabra de Dios no enseña eso. No enseña eso. Todo lo contrario. Podemos ver en Éxodo, de hecho ya estamos en Éxodo y vamos a ver el capítulo 23. Capítulo 23, verso 15. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto. Y mira lo que dice. Y ninguno, ¿cuántos? Ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Muchísimos cantos. Yo no sé cómo entraron en los himnarios, cómo entraron en los cantos modernos, pero esa es la enseñanza que sobresale mucho. No tengo nada que darte, vengo a ti con manos vacías. Y Dios dice no. Cuando nosotros llegamos a adorar a Dios, tiene que costarnos. ¿Qué dijo David cuando le quisieron regalar las cosas para ofrecer a Dios? Él dijo, yo no voy a dar al Señor lo que no me cueste. Tiene que costarme. Y lo triste es cuando se habla a los hermanos, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello para el Señor. Es que eso cuesta mucho, es que es mucha energía, nadie va a querer. Y puros pretextos, pero toda la raíz es esto. No quiere incomodarme. Cuesta mucho, es mucho dinero, es mucho tiempo, etcétera. Pero ¿para qué estamos? ¿Para qué vivimos? ¿Para qué nos salvó el Señor? Para entregar a Él todo lo que el Señor nos ha dado. El Señor no pide más de lo que nos ha dado. Pero lo que nos dio de ahí, vamos a darle al Señor. Vamos a hacer esto para el Señor, hermanos. ¿Quién dice yo? Yo vivo muy lejos. Es que aquí estamos en México. Si fuera Orizaba, pues rápido llegamos en 10 minutos. Pero yo, ¿hasta dónde vivo? Pero hermanos, debemos pensar todo lo contrario. Sé que vivo lejos. Sé que me va a costar más dinero. Pero el Señor es digno. En lugar de decir no, verlo como una oportunidad más para sacrificar más, entregarnos más. No decir no, porque al decir no, demostramos que tan poco amor tenemos, poca adoración, poco servicio, y eso demuestra que estamos siendo engañados. ¿Por quién? No por Faraón, porque él fue que sugirió: váyanse, pero no lleven nada. Y pregunto, ¿por qué? Dice aquí, ¿por qué dice aquí que no deben llevar los asnos y las vacas? Los asnos y los bueyes servían para servir. Con eso trabajaban para el Señor. Yo sé que ocupaban las becerras y todo eso para sacrificar a Dios. Tenía dos propósitos. Uno era para sacrificar a Dios en ofrenda. Y los sacrificios de olor grato era para decir al Señor qué tan grande es. Entonces, para eso servía, para elevar a Dios sus sacrificios. Pero también servían para el servicio, el trabajo. Y una iglesia espiritual no es una iglesia que solamente canta. Es una iglesia que sirve. Apenas vimos temas en la escuela dominical acerca del papel de los varones y de las mujeres, y ahí hablaba acerca de las mujeres que son que muestran hospitalidad, que demuestran que ayudan a los afligidos y hacen eso y hacen aquellos. Y hoy en día es que no hay tiempo. Pero mi pregunta es, ¿por qué no hay tiempo? ¿Qué otra cosa estamos haciendo donde no, ya no hay tiempo para Dios? Porque lo que sea, vamos a dejar de hacer eso para hacer lo que sí vale para la eternidad. Por eso Dios nos llamó al desierto como peregrinos. Invertimos tanto tiempo en lo temporal y las cosas de este mundo que no va a durar nada. Tenemos que vivir para la eternidad. Y me encanta la respuesta de Moisés y lo que él comenta en el capítulo 10 y el versículo 25. Y Moisés respondió. Moisés era necio. Nosotros también debemos ser necios y agresivos para adorar a Dios. Tú también. ¿Nos dará sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová? Nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros. No quedará ni una pezuña. Me encanta ese agradecido. Era agresivo, era necio. Dijo, no va a quedar nada porque este es del Señor. Y no vamos a permitir que tú robes de nuestras vidas lo que a Dios pertenece. Hermanos, el diablo está a la puerta de la iglesia local, de su casa. Y uno de sus trabajos más grandes, yo sé que mata, yo sé que destruye, pero ¿qué más hace? Hurta, roba. Y nuestras cosas, que debe ser para glorificar a Dios, por eso lo dio. es para darle al Señor. Hermanos, no dejemos que Él roba lo que debe ser para glorificarle y lo estamos entregando para el diablo. Que no sea así, seamos como Moisés cuando dijo, no va a quedar ni una pezuña. Todo irá. Y aquí, en el verso 26, nuestros ganados irán también con nosotros, no quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios. Y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos a Jehová. Pues Jehová endureció el corazón de Faraón y no les dejó ir. Yo quisiera decir también que el diablo sigue siendo el diablo. Los ángeles caídos no han cambiado ni van a cambiar. Vamos a ser atacados, vamos a ser tentados, pero es algo que debemos esperar. Debemos esperar eso. Y no confiemos en nuestros los hermanos o los que van a la iglesia, porque dice en el capítulo 12 de Éxodo 37 y 38, dice así: entonces ellos salieron de Egipto y dice, partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Fueron varios. 38. También subió con ellos grande multitud de ¿qué? De toda clase de gente. Esto quiere decir que no todos que anduvieron entre ellos eran israelitas. También significa que no todos que van a la iglesia local son parte de la iglesia universal. Sigue viendo una multitud mezclada. Y los falsos maestros no solamente van a venir de afuera, sino que por dentro van a surgir. Los que dan el mal ejemplo no solamente son los del mundo, también puede ser los de aquí mismo. Y tal vez el hermano que está a su lado sí permite que sus hijos escuchen pues cosas mundanas y que participen en toda clase de cosas mundanas. Pero eso no quiere decir que pues si lo hacen ellos, nosotros también. Tenemos que ser agresivos. Tenemos que no permitir que la mentira del diablo llegue a nuestras casas y a nuestra iglesia local. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Nuestro Dios, rogamos de todo corazón, santifícanos. Sabemos que tu palabra es la que nos santifica, la que nos aparte del mal. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y lo pedimos para la unidad bíblica, para la gloria de tu santo nombre y para que podamos cumplir tu santa voluntad. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.